Buenas tardes a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidas a esta humilde ermita, sede de la que desde hoy espero sea vuestra hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, María Santísima del Perpetuo Socorro y San José Obrero. Sea también bienvenido Carlos Otero, nuestro tío Carlos, tío de nuestro vestidor, y por esto ya lo hemos hecho familiar nuestro. Es para nosotros un grandísimo honor contar con su sapiencia en este arte y con él poder beber de las fuentes que han dado vida y sentido a esta labor bendita de acicalar y vestir a Dios hecho hombre y a su bendita madre. Quiero agradecer a todas las camareras vuestra presencia en nuestro cincuentenario, pues como dicho, es encomiable la labor que realizáis todas en vuestra hermandad, siendo las portadoras en esos momentos tan íntimos que pasáis junto a vuestros titulares de esas peticiones que de seguro colgáis de la túnica o del rostrillo de nuestras imágenes. Sabemos de la ternura y mimo con el que tratáis esos tesoros hechos rostrillos, pañuelos, cíngulos, sayas, túnicas, etcétera, de nuestras sagradas imágenes. Y desde aquí quiero hacer un reconocimiento público a esa labor, que no siempre es reconocida, de las camareras de nuestras hermandades. ¿Qué serían de estas hermandades sin la figura de esas personas entregadas a mantener, conservar y aumentar el patrimonio de nuestras benditas imágenes? Es por esto que quiero agradecer vuestra presencia y pedirle a mis titulares que siempre sigáis con las mismas ganas e ilusión con vuestra labor para mayor gloria de Dios y de su bendita Madre, la siempre Virgen María.
Querido hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad del Perdón, querido Carlos Otero, tío Carlos, querido José Carlos, que eres de algún modo heredero de cuanto él ha dejado en el terreno de la vestimenta de nuestras sagradas imágenes, querido Fernando, con quien tanta cercanía he tenido durante mucho tiempo, siendo como es vestidor de mi otra titular mariana, la Virgen del Consuelo. Queridas camareras todas, yo me sumo a cuanto ha dicho mi hermano mayor al respecto de la importancia de esa labor que lleváis adelante. Yo quiero de algún modo evocar, ya que estamos en el cincuentenario de mi hermandad del perdón, de vuestra hermandad del perdón, quiero evocar tantos momentos vividos en torno a María Santísima del Perpetuo Socorro, a su ajuar. Afortunadamente, y lo vais a contemplar en la exposición que venimos organizando con motivo de nuestra conmemoración fundacional, no el que fue en su momento. Y sin embargo hay un ajuar distinto, íntimo, personal, que al menos quien les habla, que tan pocas trazas se dan no solo para esto sino para otras muchas cosas, ha vivido a lo largo de años en la cercanía y a la sombra de un hombre que me voy a permitir recordar, que en gloria esté, Mariano Ramírez, con quien tantos momentos hemos ido viviendo mientras ese tesoro iba creciendo y mientras, sobre todo, se iba sabiendo encontrar para la Virgen del Perpetuo Socorro pues ese estilo que tanto ha depurado José Carlos. Yo no creo que sea una casualidad que las camareras seáis mujeres todas, como seguramente tampoco lo sea que los vestidores sean fundamentalmente hombres. Pero en cualquier caso, a la hora de decir algo del tío Carlos, que me ha dicho que diga poco, pero algo habrá que decir, aunque todos lo conocéis, he querido encomendarme unas manos femeninas, porque ninguna como vosotras mismas habéis sabido cuidar los respectivos tesoros de María Santísima en todas y cada una de nuestras devociones titulares. Por eso, buscando datos de Carlos Otero, buscando fundamentación a lo poco que quiero decir, porque es él el que nos interesa, y cuantas reflexiones al respecto de ese maravilloso arte que es mitad destreza y más de la mitad oración a María Santísima, pues he querido caer en una entrevista de hace unos años que le hizo precisamente una camarera, la de María Santísima del Perpetuo Socorro, Maribel Toro, quien con esa delicadeza propia de mujer y con esa delicadeza propia de quien admira el arte que atesoráis los vestidores, Tuve una conversación que ya me aseguro mucho más larga y que en cualquier caso nos deja sentado qué significa Carlos Otero en el mundo de nuestras hermandades, en el mundo de la vestimenta, de nuestras imágenes, cómo representa fielmente a toda una generación de hombres como Mariano Ramírez, como Pepe Bernal, como Pepe Gómez, como él mismo, que supieron en su día y siguen siendo testigos de lo que significa presentar una imagen, de lo que significa, pese a críticas que puedan surgir de la sociedad secularizada, de quienes no entienden qué supone para la gente de fe la devoción a una imagen, la devoción a María Santísima, qué significa todo ese tesoro, todas esas joyas, todas esas riquezas. Ha dedicado muchas horas Carlos, el tío Carlos, en sus casi 87 años, que me ha reconocido subiendo las escaleras, pero que os aseguro las ha subido mejor que yo. Muchas horas dedicadas a hermandades como la de la Hiedra, como la de la Candelaria, muchas horas en el convento de la Merced, la patrona, con la Hermandad del Transporte, en la Buena Muerte, en las Cinco Llagas, también en el convento del Carmen, esa otra gran devoción mariana de la ciudad, y ahora acompañando a su sobrino José Carlos cuando en esta ermita de Guía toca vestir a María Santísima del Perpetuo Socorro. Hermano de la Esperanza de la Hiedra, de la Hermandad de la Candelaria, del Transporte, de la Sagrada Lanzada y también fuera de nuestra geografía urbana, de la Hermandad de los Afligidos del Puerto de Santa María, es un hombre que considera y nos lo va a demostrar que el suyo, el de José Carlos, el de Fernando, el de tantos otros hombres que se dedican en cuerpo y alma, seguro que más en alma que en cuerpo, a la labor de vestir las imágenes, esto no se aprende. Dice que es verdad que se va cogiendo estilo a medida que se viste una imagen, pero esos son dones que Dios, señala él mismo, da, porque yo siempre digo, señalaba en aquella entrevista, que esto es una cosa más de mujeres que de hombres. Sin embargo, ¿por qué una mujer no sabe vestir una imagen y si lo sabe hacer un hombre?, se preguntaba. Son dones que Dios da a una persona. Yo al principio, señalaba, no sabía colocar un alfiler. Después era coser y cantar. Dentro de mi estilo, afirmaba, yo siempre digo que he sido vestidor de imágenes. Yo he vestido imágenes porque me ha comprometido a vestirlas. Ahora decir yo vestidor nunca, porque yo era una persona que nunca estaba contenta con lo que hacía. Nunca me gustaba lo que hacéis. Seguramente que en eso reside buena parte del éxito de cuantos hombres se dedican a ello. Yo he vivido momentos de autoexigencia. Yo he vivido momentos de no estar contentos con cuanto se estaba haciendo, cuando quienes estábamos cerca, seguramente vosotras mismas, queridas camareras, lo habéis ido viviendo, os habéis admirado de aquello que ellos consideraban no está terminado, no me termina de gustar, tengo que mejorarlo. El encuentro entre un vestidor y una imagen es un momento de emoción grande, y eso también lo reconocía Carlos en esa entrevista en la que señalaba que para él lo más difícil, el rostrillo. El rostrillo es lo más. La saya se la puede poner cualquiera. En algunas hermandades la camarera, aparte de ponerle la ropa interior, si hace falta ponerle la saya, se la pone también. Pero lo más esencial y lo más trabajoso es el rostrillo. Y eso hay poca gente que sepa hacerlo. Yo soy consciente de que también poca gente puede hablar de un arte como este que tenemos por delante, disfrutar hoy, aunque no vayamos a ver un alfiler, aunque no vayamos a ver un rostrillo, aunque no vayamos a ver una toca de sobremanto, aunque no vayamos a tener en nuestras manos una saya o un manto, hasta que terminada la intervención del tío Carlos, acudamos a la exposición. Y sin embargo estoy convencido de que durante los próximos minutos Carlos Otero va a hacernos sentir que nos pinchamos con el alfiler, que no estamos contentos con cómo ha quedado la blonda, o que tenemos todavía que autoexigirnos más a la hora de ver a María Santísima como ella se merece. Por eso estamos encantados de tener aquí al tío Carlos. Estamos encantados de que él ilustre este momento tan mariano como es para la Hermandad del Perdón Siempre, el mes de junio, y estas vísperas que son del Triduo y de la fiesta de María Santísima del Perpetuo Socorro. Así que, tío Carlos, estamos deseando escucharte.
Muchas gracias. Bueno, querida hermandad del perdón, queridas camareras de distintas hermandades de Jerez, señoras y señores, buenas tardes. Cuando la hermandad, o mejor dicho, el hermano mayor con varios miembros de la hermandad fueron a mi casa para ofrecerme la sala para la reunión de las camareras, yo primeramente dije que no. Que no, porque yo me considero ya muy mayor para pensar y poder desempeñar una sala ante el público. Pero entonces el hermano mayor me dice, no, pero si tú lo que tienes que hablar, tú lo que queremos que hable es de tu vida de hermandad, de nazareno. Y bueno, pues entonces ya eso ya es distinto. Ya no tengo que escribir, ya no tengo que pensar. Ya yo diré lo que yo me vaya acordando desde que yo empecé a estar dentro de las cofradías. Así pues que me acuerdo que de muy pequeñito, tendría unos 8 o 9 años, no tenía más, pues a mí siempre me ha gustado mucho la Semana Santa. Y no sé el por qué, porque en aquella fecha, tengo 67 años, imagínense cuando yo tenía los años que hace que yo tenía 108 años. Entonces de Semana Santa no se hablaba en Jerez, ni en ninguna parte. Yo creo que aparte de Sevilla, en ningún sitio se hablaba de Semana Santa. La Semana Santa salía en Semana Santa, las imágenes se recogían, se ponían en su altar y hasta el año siguiente que salían otra vez. Pero no sé por qué, yo siempre me atraía mucho a las cofradías. Tanto es así que yo estaba en un colegio, que el grupo escolar, me para mí, que es Cervantes, el que está en la Plaza de la Arena, entonces era la maternal. Y un día me dio por ir a la colegial, hoy catedral, a ver lo que allí yo veía. Salí del colegio por la tarde y en vez de dirigirme para mi casa, me dirigí para la catedral. Estaba la catedral en penumbra, no había nadie. Yo entré como asustadizo, como un chiquillo que era. Y me encuentro que estaba la Virgen de la Amargura, que se comprende que la estaban vistiendo y que el vestidor iría al servicio, no sé cómo, allí no había nadie, nada más que la Virgen de Amargura, sin rostrillo y sin ropa, nada más que con la ropa interior. A mí me dio tanto miedo que salí corriendo y dejé la catedral de momento, de verme yo con la Virgen, que yo era la primera vez que la veía, sin rostrillo ninguno, sin ropa, nada más que con el camisón de interior, y verme solo allí en la iglesia, y que aquello en penumbra me fui. Total, que cuando tenía 10 años, pues se me ocurrió un día de decirle a mi madre, cuando llegué del colegio, mamá, yo me quiero apuntar a una hermandad. Me pregunta mi madre, ¿en qué hermandad te quieres apuntar? En aquella fecha la que se conocía y se escuchaba era el Nazareno y el Cristo. Yo dije, pon el Nazareno. Madre, bueno, como tú quieras. Pero ¿por qué no te apuntas a la Coronación de Espinas? Que tu padre es muy amigo del hermano mayor y además es muy devoto del Cristo. A mí me daba igual, porque en aquella fecha me daba a mí, yo no conocía las imágenes. Yo, bueno, pues me voy a la Coronación de Espinas. Así fue que un día, un domingo, entonces en aquella fecha, yo era el más pequeño de mi familia y servía de lazarillo una de mis hermanas. Cada vez que salía con el novio, tenía yo que ir a la vera de ella. Total, que estábamos un domingo, que se íbamos a salir al cine, y le digo, Carmela, ¿por qué no me lleva a la calle Arco para ver si me apunto en la hermandad? Me apuntó, me llegué y me apunté. Estaba allí el hermano mayor y me apuntó. Y entonces, desde entonces, desde el año 37, en plena guerra, hasta el 46, que me fui al servicio militar, estuve saliendo en la Coronación de Espinas. Yo me vestía, estaba loco con la túnica. El domingo de Ramos, entonces en aquella fecha, por las mañanas, nos vestíamos de nazareno unos cuantos, y no me acuerdo cómo se llama, era una bandeja con una columna y al fondo y arriba tenían, ¿cómo se llama?
La demanda,
¿no? Pues con esto salía a pedir limosna por las calles. Íbamos una limosnita para nuestro padre de la Coronación de Espinas. Entrábamos en los bares, estaba todo el día vestido, desde las 9 de la mañana estaba vestido de nazareno hasta las 12 de la noche, a la 1. Yo loco, por supuesto. Después, ya ves, si me gustaba, que luego salía en el Santo Entierro. Y el Santo Entierro a las 4 de la tarde ya estaba yo en el Tempú, en la montaña del Gurugú, con la capa, corriendo, bajando por allí. Cuando salía cuando iba a salir de la reventación de la hermandad, no iba destrozado, deseando irme para mi casa. Total, que estuve allí en la Coronación de Espinas. Entonces no se cargaba, no iba por costaleros los pasos, iba por cargadores. los pasos estaban en el suelo, la figura del misterio era como de cartón de piedra, muy feo, unos bigotes, la mano así poniendo la corona. Y entrábamos y salíamos por la puerta principal, la calle de Juan, por donde sale la hermandad. Hoy todavía no se habían hecho esto, porque no, los pasos eran pequeños. Después ya más adelante, ya la Virgen que salía de la mayor aflicción, porque era nuestro Padre Jesús de la Corona de Espinas, Nuestra Señora de la mayor aflicción, no era de la paz, porque la paz vino después. Trajeron esta otra nueva Virgen, y esta Virgen se llamaba Nuestra Señora de la Paz. Y para conservar el título antiguo, pues se le pusieron Nuestra Señora de la Paz en su mayor aflicción, que por eso se llama así, por la otra Virgen que había. Total, que cuando yo me fui al servicio militar, en el año 47, estando yo en la calle de la Justicia esperando que pasara los judíos de San Mateo, pasa por allí un amigo mío con Mariano, que yo Mariano no lo conocía, Mariano Ramírez, me lo presentó. Y entonces allí empezamos ya a hablar de Semana Santa, de la hermandad de la Yedra. Yo decía que yo era de la coronación de espinas. Total, vaya, vete a la Virgen, la esperanza es más bonita que la de la coronación de espinas. Yo, pero yo, mi hermandad. Total, que cuando me licencié, pues no tuve trabajo, porque hoy no hay trabajo, pero en aquella fecha tampoco había. No solamente ahora. Me encontré que no tenía trabajo, me despidieron de la tienda. Yo estaba en una tienda de tejido que se llamaba La Casa Rosa, en la calle Honda. No con los que están ahora, sino con los antiguos. Total, que no tenía dónde eso. Y cuando llegó la cuaresma para recoger la ropa, fui a la coronación de espinas. Mire usted que venga a recoger la ropa, pero yo que no tengo para pagar los 3 años que había estado en la mili, que no había a cotizar. Y yo sé, yo no me acuerdo lo que te pagaría, pero imagínate en aquella fecha te pagaría una peseta, pero lo suficiente porque yo no lo tenía. Yo venga a recoger la ropa y ya te iré pagando poquito a poco lo que debo. Y entonces me dijeron que no, que me tiene que poner al día, si no, no me daban la ropa. Bueno, pues bueno, vale. Se lo dije a Mariano, y Mariano, pues júntate en la esperanza. Y en el año 49 fue la primera vez que yo salí en la esperanza de la Yedra. Que tuvo un caso muy gracioso, porque aquel día, entonces salíamos el jueves por la tarde, del convento de Madre de Dios, de las monjas, de las clarisas. Y llegó la hora de salir la cofradía, y el que habíamos contratado, el de encendedor, no apareció. Y estaba muy María, no, y el tendedor, que no, cuánto. Digo, no te preocupes, yo me desnudé, me vestí de sacristán y salí yo con mi caña adelante. Menos mal que hizo una tarde maravillosa, no hacía viento, mira. No tuve que encender una vela. Como el capitán general, adelante del paso con mi caña. Bueno, pues en aquella fecha hacían fotografías, estaban los fotógrafos fiados y tenían costumbre de hacerle fotografías a los pasos por la calle. Y bajando la calle Suri 10, pues me hicieron a mí una foto, porque yo no me di cuenta, yo lo vi luego en el escaparate, porque creo que lo ponían en el escaparate para que la comprara la gente. Pero yo, como no tenía dinero, no pude comprar la fotografía. Todo el día pasaba, visitaba allí, así la había comprado. Hasta que llegué un día y me encontré el sitio vacío. Digo, vea, me quedé sin la fotografía. Con lo orgulloso que estaba yo vestido de sacristán con la caña y la Virgen detrás. Bueno, pues esto fue el motivo de la. Empecé con la coronación. En la esperanza, pues claro, yo me metí mucho en la esperanza, y yo, aunque no pertenecía a la Junta de Gobierno, pero a mí me consideraban como uno más de la Junta de Gobierno. Había las reuniones, yo estaba con ellos, yo no tenía ni voz ni voto, pero yo estaba siempre presente en todas las reuniones que se presentaban allí. Y entonces, nosotros, tanto Mariano como yo queríamos que, porque las figuras que llevábamos nosotros eran la antigua de la Macarena, que ustedes, la mayoría de ustedes que habían estado en la Yedra, lo habrán ustedes visto. Y entonces no eran de vestir, eran de talla. Y nosotros queríamos poderla vestir para que se moviera, tuviera movimiento el pasto cuando saliera a la calle. Total, que entonces mandamos la figura, mandamos a un carpintero, a un tal Bravo, que vivía en la calle Ídolo, para que le quitara los trozos que le sobraba para poderla vestir. Y el Pilato, ustedes han visto que el Pilato está sentado, no es como el de ahora que está levantado. Bueno, pues como yo no iba más Pilato, yo tenía una bicicleta con un portamanta, lo sentamos en el portamanta, lo amarramos y la bicicleta lo llevamos hasta la calle, lo desde la capilla de la gente. La gente no ve caso de eso. La vez que pasaba la bicicleta con el Pilato así con la mano y nosotros con el pie. Total, pero vamos, ya se vistió. Ya no, porque yo soy muy malo para la fecha, no me acuerdo los años. Aquí, algunas se acordarán que había un jabón y una colonia, se llamaba Maja, la Maja. Iban con una mantilla negra. Pues aquí se hizo, vamos, aquí no, se hizo en España, en Andalucía, se hizo un concurso para escoger la Maja de Andalucía. Y se organizó un certamen de esto. Este hizo, se celebró en el parque donde está de la feria, en la caseta del Casino de Eresano. Yo, como yo no quería que se me perdiera nada, pues salí de la tienda, salí corriendo para el parque. Y allí estaba, en uno de los descansos, nos fuimos a tomar una cervecita de hierba y estaban unos cuantos de la hermandad del transporte. Entre los Diego, el del Tela, el hijo de Diego, estaba fijo, había unos cuantos. Y la Virgen de la Misericordia la vestía una monja del hospital. Y yo estaba muy disgustado, porque la vestía la monja, porque no estaría bonita. Yo siempre a Mariano le dije, Mariano, ¿por qué no viste a la Virgen? Y yo tan vertiosa como es. Yo ya era hermano, éramos hermanos ya de la hermandad, porque a mí me apuntó Don Francisco de la Rosa, que fue el fundador de la hermandad, que era de Sevilla, que venía de la Esperanza de Triana. Y porque se tomó mucha amistad conmigo. Pero vamos, yo no salía ni nada. Mariano, que no, yo no he visto a la Virgen. Yo, además, yo tengo mucha vida que vestir. Total, que en aquella ocasión, cuando lo de las majas, me dijeron, lo saludé a ellos, estuvimos charlando, Carlos, que este año yo quiero que tú vistas a la Virgen de la Misericordia. Yo, porque yo, a pesar de eso, tú sabes, yo nunca me había dado por vestir imagen ni nada. Yo no sé cómo, tú sabes, los muchachitos de ahora, que hay ahora, que hay muchísimos que les gustaría vestir imágenes, pero yo no había pensado nunca. Yo, cuando Mariano me ponía a vestir la esperanza, yo empezaba a dar los alfileres, pero yo ni me fiaba de quiera en lo que estaba haciendo. Total, que no, que yo no he visto la... Yo no sé, que sí, que total, tanto me he comprometido, que dije, bueno, vale, porque a mí es que me cuesta más trabajo decir que no, que sí. Vamos a ver cómo sale. Yo me llevé lo menos 15 días y no podía dormir por la noche, nada más inventando. Me tenía que vestir la Virgen de la para la salida. Ya ve cómo salía yo, que hasta la mantilla de sobremanto se la puse al revés. Yo, una vez que estaba, digo, si le he puesto la mantilla al revés, digo, bueno, pero eso no se da cuenta la gente, no va a ver si está al revés, eso está al revés. Y esto, y de ahí fue donde yo ya empecé a vestir a la Virgen, que fue la primera que vestí, a la Virgen de la Misericordia. Ahí teníamos allí, la camarera era la mujer de Pepe Esteve. Era de la, eso, y la mujer era la camarera. Y tenía costumbre, todos los domingos de Ramos, por la mañana, me llevaba una alhaja de brillante, de esmeralda. Y yo la ponía con un miedo, ay, mi hermano, mira si se pierde alguna. Yo no sabía, todas estas cosillas y todo. Entonces cogíamos por la calle de la justicia, era el piso tan malo, y el paso como iban todos andando, como un trato. Y total, que hasta que le dije a la mujer de Pepe, yo lo siento, pero usted no me traiga mal a la... Porque yo voy con miedo, yo estoy asustado toda la noche, y la Virgen tiene aquí alhajas que son bisuterías, pero que son buenas, y si se pierden algunas son de ellas, pero no son de nadie. Porque todavía no se había recogido la vigilia, estaban allí para recoger la alhaja. Bueno, pues ya está, que va más. Ah. Como estaba allí, pues la patrona la vestía, la Virgen de la Mente la vestía una Sor Jacinta, una monja del hospital. La vestía muy malamente. Tan malamente la vestía que un día le puso hasta la corona al revés. Lo del tazo puso delante, lo del tapado. O sea, mi niño puede dar fe de eso. Y nota que se cayó y se había roto, que aquel año se había roto una pierna y no podía vestirla. Y entonces me dijeron a mí la hermandad, y a mí no, que tengo la boca seca. Que la vestiera yo, la vestí. Salí más bien, más malamente, pero me la vestí. Y al año siguiente, para los cultos, en vez de bajarla, pues me subí yo arriba al camarín, en lo alto de la peana, y empecé a vestirla. Y de buenas a primeras escucho un portazo. Entonces la puerta de entrada hasta que hicieron estaba antes como está ahora, después de la reforma, estaba más cerca del camarín de la Virgen. Y estaba allí Fray Mariano, que era el ego de allí de la sacristán de la iglesia. Le digo, Fray Mariano, ¿esto qué subido qué es? Dice, son las cintas gallegas, y como te ha visto arriba vistiendo a la Virgen, de coraje a dos puertas de esta y a la de su madre. Y me dice una cosa mala. Hija de su madre, por Dios, me debe haberte quedado y me da las gracias por el hombre, lo paroico. Pues nada, se enfadó, este fue, ya te digo, por no me caigo de arriba, se importa todo arriba. Otra cosa que le pasó también a la Virgen es que en aquella fecha también le robaron la corona, le robaron el bastón de alcaldesa que tiene. Y apareció, a los pocos días apareció en el portal metido en un saco, habían hecho un hoyo en el suelo y allí habían metido. Y ya me llamaron a mí para que esta la pusiera también a la Virgen, entonces le arreglaron la corona del niño y fui yo a eso. Bueno, ahora la Candelaria, vamos a entrar a la Candelaria. Yo aquí lo vengo de por orden. La Candelaria, pues yo como estaba en la tienda de Restetí, y enfrente había un comercio que estaba un muchacho que estaba de allí de la Hermandad de la Candelaria. Y en la Candelaria la vestía Pepe Gómez, pero Pepe Gómez había caído malo en esa fecha, estaba malo. Entonces necesitaban un vestidor, y como Gonzalo, precisamente, que se llama este muchacho, se llama Bebetí, no me vive. Entonces, como me conoce, pues me dice: Carlos, mira, tú estás teniendo en portería vestir la Candelaria, que está para Pepe malo, está ahí, no pues nada, pues yo. Y entonces empecé a vestir a la Candelaria. La pobrecita mía, aquí hay una camarera, que hoy en día es camarera, creo que de la Virgen, que está allá al fondo, Carmen, que sabe que es verdad lo que yo le digo. La pobrecita mía no tenía nada. No tenía ropa ninguna, no tenía candelería, la tuvimos que dejar un año sin salir porque no tenía candelería. La candelería nos la prestaba la de San Francisco. Vendieron la candelería, estaban en venta, pero como no teníamos dinero, pues no pudimos comprarla. Y aquel año la vendió y ya no hubo candelería y tuvimos que dejarla en la iglesia, hasta que era más que este año, y la Virgen la tuvimos que dejar en la iglesia porque no teníamos candelería. Y yo para vestirla, pues yo decía: Dios mío, mi hermano, ¿cómo qué hago yo para vestirla si no tiene ropa? Como yo estaba en la tienda, estaba en los difuntos, en la cuaresma, decía: pues mira, la vestiré de morado, era un color propio para vestirla, pero la vestía con los forros de seda de que se le compra a las mujeres para los trajes, para las fardas que se le ponen. De modo que yo cogía un metro, dos metros, para esto, un metro para esta manga, otro metro para esta manga, medio metro para el cuerpo, y así la vestía con alfileres. Cogía la tablita, le ponía alfileres. ¿Es verdad, María del Carmen? Le ponía la tablita y así la vestía. Y después ya el manto, otra vez, igual, un trozo cocido, otro gozo. Total, que así se vestía, otra vez de rosa. En fin, pero la Virgen se cambiaba. Pero habíamos pasado mucho el día en la Candelaria. Hasta que ya tuvo un cofrade nuestro, le habían regalado un guión, creo que era, bordado muy bonito. Y con ese guión hizo María del Carmen, hizo una saya blanca, que es la que tiene la Virgen, que muchas veces saca en por de Dios. En aquella fecha salía casi todo el programa que teníamos esta. Después, ahora tenía otra azul, que se la regaló un hermano cuando cumplió los 25 años de casado. Y por los 25 años le regaló la saya azul bordada, que también la saca en por de Dios. Hoy en día ya es distinto, ya tiene su corona. La Virgen no tenía ni corona siquiera. Tenía una media de lata, que era feísima, y en una exposición que se puso en aquella fecha de todas las coronas de la Virgen de Jerez en un banco que estaba en la calle Larga junto a mi tienda, la corona que no valía nada la pusieron a la vera de la Virgen de los Dolores, la Virgen del Dolor, esto es la corona del Dolor, y la Virgen nuestra allí de lata recortada. Yo a ver que la veía me ponía mal. Total, ¿qué más? Y ahora la corona para sacar, la corona no tenía corona, como no tenía corona para salir, esta era para diario, pues la amargura le prestaba una corona, pero fue de la amargura a la Candelaria. Ahora le hicimos una morcilla así de tela, se la cosía, le poníamos aquí para que encajarle la corona a la Virgen, y a pesar de todo se le movía cabello, Dios mío. Los cordones del palio eran muy endeblitos, que había un poquito de levante, se levantaba el palio para arriba, teníamos que acercarlo a un barcón, pasarle el papá, en fin, habíamos pasado de la, que por eso se quieren las hermandades, porque a mí no me gusta meterme en una hermandad que lo tenga todo, me gusta una hermandad que haya que trabajar, y que lo que tú sacas a la calle, tú dices: esto es parte mía, esto ahí he trabajado yo, y por eso le tiene tanto cariño. Sí, pero los tordos, es verdad, yo no lo había visto yo. Los tordos era como no podía salir el paso por la puerta principal de Santana, pues entonces en el patio donde está hoy hecho esto de las hermandades, de la casa de hermandad, pues allí ponían unos andamios con unos tordos y allí se formaba el paso. Pero hacía nada más que el cuadrado del paso, no tenía otra cosa nada más. Iba arreglando el paso, vistiendo a la Virgen, y con viento y el tordo, el viento, la lluvia, va a ver que estaba en un barco. me mareaba tal cual. Y ahora el padre Repeto, en esa fecha, y cuando estaba el padre Repeto allí de capellán en la y me decía, yo que llevaba poco tiempo vistiendo imagen, le gustaba siempre cuando, porque yo la tenía que vestir sobre las 9:30 a las 10 cuando salía de la tienda. Y a esta hora, como ya no tenía la casa, pues iba allí abajo sordo también, allí conmigo. Y ya se ponía, Carlos, le pone usted, se lo pone usted de agua. Y yo no sabía lo que era agua. Yo de agua, y como le comento, no, en agua. ¿Qué agua? Digo, usted, no, usted estuvo hasta arriba y me lo usted que sabe que le agua. No, lo pones tú que tú eres vestido. Estoy importante después. Oye, pero aquella noche me dio la lata con que se pusiera de agua. Y yo de agua, ¿qué le pongo de agua? Y era tú ya, después ya sabía yo lo que era el rocío de agua. Otro año, lo voy a citar con la Candelaria. Tenía un manto, la Verónica, tenía un mantito, era verde creo que era, pero estaba, no me gustaba a mí, muy malo. Es que le ponía yo de manto a la Verónica para que variara. Y entonces yo tenía una mesa de camilla y el traje de la mesa de camilla me la debí y te lo puse. Y salió de manto con el traje con la falda de la manta de camilla, que era morroncito, veí marrón, de terciopelo. Pero vamos, yo otro puse nadie, se enteró siquiera, si era, están enterando ahora. Ahora, por mediación de un amigo mío, que esto yo creo que muchos se recordarán de Manolito Guerrero, que era de La Llaga, que era muy amigo mío, lo más grande que había de hombre. Sabíamos de vestir, yo siempre, el día que vestía la Virgen de la Esperanza, esto me acuerdo ahora mismo, de cómo él era, y yo siempre tenía que comer en su casa, ese día tenía yo que comer en su casa, yo ya no le decía nada, sino venga, bueno, pues íbamos a la calle Arco, pues vivía en la Barrera de España, a coger el autobús no había llegado, y nos poníamos los primeros, y ya empezaba a llegar gente, y cuando llegaba el autobús me echaba para el lado para que entrara la gente, y iba siempre de pie, yo no, me llama a mí, que yo entre, y, no, y era de como él era, que entrara la gente, y él prefería de... Total. Pues, cuando fui a, la primera vez que fui yo a vestir a la Virgen, ahora para quitarle el manto, ¿qué se creen ustedes que le tenía, cómo tenía tú esto el manto? Aquí. Dos puntillas aquí, la Virgen. Que yo me quedé frío, digo, ¿qué? No, esto es que se lo ponen para que no se le caiga el manto, no se le caiga, porque te va a caer la Virgen, no el manto. La tuve que quitar. Ahora me decía lo de la hermandad, Carlos, me la viste seria, ¿eh? Me la viste seria, que la Virgen es que la quiero yo seria. Bueno, yo la decía, pero ya me harté tantas veces de decirme, seria. Digo, ¿qué le pongo un bigote con un buen artillito? Para que esté seria, porque yo no sabía cómo ponerla. Siempre me decía, ¿qué quiero hacer? Digo, le pondré un bigote con un guardia civil, así está seria. Luego, de ahí, me nombra, y ya le digo que yo no me doy de vestidor. Yo he sido una persona que no me ha costado más trabajo decir que sí. Y como en aquella fecha no había muchos vestidores como hay hoy en día, pues yo me ofrecía lo que podía y hacía lo que en realidad podía yo hacer, con mucho cariño, con mucho respeto. Es por supuesto, eso no faltaba. Pero claro, yo hacía lo que podía hacer. Pues me llamaron para vestir de tu nombre. Pues estaba vestía un dominico que se fue a Cádiz, que lo vestieron a Cádiz, y la vestía yo. El dominico, este dominico, que una vez la vi dentro del sol, cuando estaba en la Victoria, la puso en besamano y la quiso poner tan natural que le puso una zapatilla moruna debajo de en el besamano a la Virgen, para que pareciera que tenía pie. ¿Tú recuerdas de eso? No. Hay que poner una zapatilla a la Virgen por debajo de la talla para que pareciera que tenía pie. ¿Verdad? ¿A dónde creen ustedes que yo, como yo vestía la Virgen de Dulce Nombre? La Virgen de Dulce Nombre estaba en un taburete, en un tingoncito, y en lo alto del taburete estaba la María, la Virgen. Y ahora me traía una escalera de esta de tijera, de madera, que le faltaba un perdaño, y en lo alto de la escalera, que se movía más que nadie, había metido a la Virgen. Imagínate cómo estaba la Virgen. Como para ponerla bonita. Y ya luego ya fue internacional como Julio Iglesias, ya salí de eso de Jerez. Ya me fui al puerto, me fui a una bajadilla, también a arco. Yo fui un vestidor internacional. Me llamaron, en Nueva Jaya me llamaron. La Virgen medía un metro, ¿no, te Carlos? Un metro medía. Y era la Virgen de Gloria, era Virgen de Gloria y Virgen de Pasión. Tenía un niño, el niño se le quitaba al niño aquí, que era un metro que se le metía en un boquete, y se le quitaba y le ponía las lágrimas. Y había que vestirla para Semana Santa. Pasaba la Semana Santa, había que quitar las lágrimas, ponerle el niño y vestirla para ponerla en el altar, porque la Virgen de Rosario, ¿no era Virgen de Rosario? Ahí. Hasta que me canté y ya no vi más. Luego yo estaba en una cora, ahora ya no estoy, en una cora del Carmen, la cora del Carmen. Íbamos a cantarle a una hermandad la ¿cómo era el Cristo? Del perdón, que está el miércoles santo. Y le vamos a cantarle todos los años a la función principal y a Arco en Santa María, la iglesia de Santa María. Y después nos daban una copita, ¿sí? Y hablando así, necesitaba una persona que la vestiera, porque la vestía una de las camareras, la vestía. Y no le gustaba. O sea que me comprometieron y entonces fui a vestirla. La vestí poco, porque mayormente quien empezó a vestirla ya fue mi niña, pues ya esto fue ya más adelante. Y ahora, ¿cómo se creen ustedes, camareras? ¿Ustedes saben lo que son las zancas? ¿No saben ustedes lo que son las zancas siendo camareras? Hombre, ¿y no sabía la gente de Arco? Los alfileres grandes. Yo cuando me dijo, dice, niña, tráete la zanca para este hombre. Y eran los alfileres negros grandes que se usaban y ellos le tenían allí la zanca. Pues eso también me harté y también me vi. Y el Carmen, ya eso ya fue, ya. Yo no era carmelita. Yo siempre lo digo y además ellos lo saben, se lo digo yo a los frailes. Yo era mercedario. Yo estaba más en la Merced que en el Carmen. Yo siempre he tenido en la Merced, desde niño. Hasta he tenido hábito de la Merced y todo. Tuve hábito de la Merced y del Señor de los Trabajos. Y cuando me tuve que poner el hábito, le dije yo al del Señor de los Trabajos, como lo vi en cuero, digo, a ver si tengo yo que salir con un taparramo por la calle. Tuve que ir a un cura a preguntarle, pero no sé qué. El hábito del Señor de los Trabajos, él dice, de como nazareno morado. Digo, voy a apuntar menos mal. Pero el Carmen hicieron una excursión a Tierra Santa y luego hicieron otro año a Roma y ya me tuvieron hecho contacto conmigo. Y un día pues me llamaron, cuando ya estaban mujeres, pues me llamaron, estaba el padre Jaime y me llamaron, porque yo quería, entonces era vestida mariana, pero yo no sé lo que pasó total, que me llamaron para ver si yo quería vestir a la Virgen. Y ahí fue cuando ya empezó la Virgen. Y yo digo, la Virgen del Carmen es que me ha llamado. Como yo decía siempre, pues yo con María no, si era carmelita. Éramos carmelitas. Yo siempre cuando hablábamos de hermandades y eso, decía yo, María no, pero la Virgen de las Mercedes tiene una cara de una señora. Porque la Virgen me dijo, guapísima, ¿eh? Lo que pasa es que hay que fijarse en ella. Yo digo, una señora de la Virgen del Carmen, va en una muñequita, parece que es de porcelana. No es, oye, claro, no me digas, si la Virgen del Carmen es. Total, que la Virgen del Carmen me ha llamado. Y hace más devoto a la Virgen del Carmen que de la Merced. Y ya desde entonces, ya cuando llegamos, ya se hizo el museo allí. Ya entre mi José Carlos, este señor Carbo que está allí enfrente con la camisa de cuadro, que también intervino en montar todo el museo del Carmen. ¿Es verdad o mentira? ¿Y qué más? Total, que yo no he sido nunca un gran vestido. He tenido mucha ilusión, he puesto muchas ganas, con mucho cariño. Y he tenido siempre tratado a las imágenes como lo que es, como la madre del Señor, como la Virgen. Yo cuando empezaba a ver la Virgen, no consentía que hubiera nadie a mi lado, nada que la camarera o una persona que me diera los alfileres. Porque no estaba vistiendo un maniquí para un escaparate, no. Estaba vistiendo a la madre del Señor, a la Virgen María. Y como tal, hacia ti. Porque yo creo que ninguna mujer cuando se está vistiendo, de ropa interior, le gustaría que estuviera allí nadie viéndola. Pues la Virgen menos todavía. Yo sorprendo que hay muchos vestidores que va mucha gente, que no le importa que haya un corrillo, yo no. Yo siempre echaba a todo el mundo, ahí está María Carmen, que lo puede decir también, que ha vivido mucho tiempo conmigo en la Candelaria. Y yo siempre, desde un principio, la acostumbrado siempre de ponerle dos cirios encendidos, rezarle, besarle la mano y empezar a vestirla. Y cuando ya está vestida, apagarle el cirio y ahora su sitio. Y ya está, señores. ¿Se había aburrido?
No. Bueno, a continuación, y tras agradecer a Carlos Otero este rato, esta charla, este adentrarnos en un mundo tan apasionante, y antes de cerrar aquí en la ermita el acto, cantando la salve a María Santísima del Perpetuo Socorro, queremos hacer la entrega, y se lo va a hacer el hermano mayor, del que se ha convertido en emblema de nuestro cincuentenario. Es el logotipo que seguramente habréis visto en más de una ocasión, una obra de nuestro hermano Manuel Salado, que cobra aspecto tridimensional a modo de esa figura, de ese conjunto que va a recibir Carlos, y que viene a representar, creo que es una explicación que vamos a dar mucho a lo largo de todo este tiempo, el pasado, el presente y el futuro. El pasado, los que ya no están y que siguen estando en el fondo con nosotros a través de esa cruz sostenida por el presente de un nazareno que con mano firme lleva el rumbo de la cofradía y da la mano a las generaciones que vienen de la mano de ese monaguillo que también se hace presente en el conjunto. Vamos a pasar al interior, vamos a continuar la convivencia, vamos a pedir a Carlos Otero que firme nuestro libro de honor, visitamos la exposición y continuamos, pero antes nos despedimos de María Santísima cantando la salve. Salve Regina, Madre Misericordia, dulce. María Santísima del Perpetuo Socorro,
ruega por nosotros.